8 de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, hablándoles Joan Andrés, tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba, gracias por la preferencia. Activistas del Partido Cuba Independiente y Democrática exponen en las redes sociales la forma en que hacen llegar la información a la ciudadanía. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Activistas del Partido Cuba Independiente y Democrática entregaron a la población en Pinar del Río el último número del semanario La Nueva República, según publicó en su perfil de Facebook Roberto Blanco Gil, uno de los activistas que participó en la distribución.
Es un proyecto del Partido Cuba Independiente y Democrática, dirigido al pueblo de Cuba. Se lo entregamos con manos propias al cubano de a pie. Tenemos lectores fijos, son personas que se interesan por el contenido de este boletín que denuncia abiertamente al régimen y las noticias internacionales. El gobierno acá en la isla le da a conocer al pueblo en un sentido general.
El boletín está concatenado con el trabajo de la Defensoría del Pueblo, un proyecto que también lleva adelante el Partido Cuba Independiente y Democrático. Por eso, en los boletines semanales incluyen los casos de cubanos que reciben ayuda para proceder legalmente ante las instituciones del gobierno que viola sus derechos.
La Defensoría del Pueblo ha encaminado a exigir los derechos constitucionales que le corresponden al cubano. Todos aquellos derechos que le son arrebatados por el régimen al cubano de a pie.
El último número del boletín contiene el resumen de las acciones de la Defensoría del Pueblo en Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río.
Recientemente se publicó las violaciones del Código de Trabajo, también en inundaciones en Ciego de Ávila. El gobierno ocultó otros desastres que no le convenía que el mundo lo conociera.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Gracias por la información. El preso político Andrés Fidel Alfonso Rodríguez fue liberado tras cumplir su condena de 4 años y medio por el supuesto delito de atentado. La información la proporcionó Julián Enrique Martínez, que es coordinador nacional del Partido Pro Derechos Humanos, del cual es miembro Alfonso, quien reside en Catalina de Güines, en Mayabeque.
Andrés cumplió su sanción completa todo el tiempo en la prisión Melena del Sur, donde fue víctima de la represión castrista, dado su condición de prisionero político. Sufrió confinaciones en celda de castigo en varias ocasiones. Le quitaron visitas familiares, le interferieron su comunicación telefónica. Su salud se deterioró en gran medida. Los últimos 6 meses fue confinado en el hospital de la prisión hasta el día que fue liberado. Él está optimista. Nos dijo que ya está en libertad y se recuperará para continuar la lucha por la libertad del pueblo cubano. Andrés Fidel fue un ejemplo de preso político, digno continuador del presidio político histórico cubano.
En otro orden de noticias, el gobierno de Nicaragua aceptó finalmente la llegada de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Unión Europea para investigar los hechos violentos ocurridos en el país desde el 18 de abril. La invitación a los 3 organismos internacionales fue acordada en la mesa de diálogo el pasado 16 de junio como vía para continuar las conversaciones en busca de una salida a la crisis. Sin embargo, como el gobierno no había presentado pruebas de que había cumplido con su compromiso, se suspendió la sesión programada para el martes. Desarticulan en España una red de pedofilia. Los detalles en este reporte de la agencia Reuters.
Eran consumidores habituales de material pedófilo, pero su depravación les hizo subir un escalón más. Uno de los detenidos es profesor de instituto, acechaba a muchos de sus alumnos y otro un trabajador de una guardería.
Pues aprovechaba de este acceso a menores para realizar fotos de ellos cuando se encontraban desnudos, centrándose sobre todo en sus genitales.
No son los únicos, hay otros 10 arrestados, todos ellos clientes de esta productora de porno infantil ubicada en Tortosa, la mayor que se ha desarticulado en España. Por este estudio de grabación pasaron más de 80 menores que sufrieron abusos, la mayoría niños de familias sin recursos.
Esto hacía que a cambio de pequeñas sumas económicas, estos menores accediesen fácilmente a participar en este tipo de prácticas.
Grabaron 2.000 películas y tenían más de 500 clientes en toda Europa, unos consumidores de sexo infantil a los que se les estrecha el cerco.
Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Ahorita regreso con más informaciones, así que aquí los espero. Ahora continuamos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga, esa alegría, vamos. 8:35 en la mañana. Gracias a todos los conectados a esta hora con Levántate Cuba. Momento de conectarnos, valga la redundancia, con la sala de redacción de Martí Noticias, donde se encuentra cada mañana mi colega Tomás Regalado con la información más importante del día. Tomás, muy buenos días. Adelante.
Maite, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, así es, en el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Washington, D.C., se discutió la política de la administración del presidente Trump hacia Cuba, las violaciones de los derechos humanos en la isla y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, con la presencia de familiares de las víctimas que presentaron sus testimonios.
Los testimonios incluyeron al ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental y actual miembro del Instituto Empresarial Americano Roger Noriega, el abogado Jason Poblete del bufete Poblete Tamargo, William Leo Grande, profesor de la Universidad American, a la hermana de Armando Alejandre Jr., Ana Alejandre Sierowski, y a la madre de Mario de la Peña, Miriam de la Peña, ambos asesinados el 24 de febrero de 1996 por MIGs cubanos por orden del dictador Raúl Castro.
Los Estados Unidos tienen que encauzar a Raúl Castro y a los co-conspiradores bajo la ley de los Estados Unidos. Las preocupaciones de los estadounidenses torturados en Vietnam por los cubanos, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y los miles de otros estadounidenses que fueron víctimas del comunismo cubano, sus opiniones y sus valores son tan importantes como las de American Airlines, Marriott, Carnival, Norwegian.
El pasado mes de mayo, el senador cubano-americano Marco Rubio, junto al congresista también cubano-americano Mario Díaz-Balart, le pidieron al presidente Donald Trump que instruya al Departamento de Justicia que revise si el dictador Raúl Castro debe ser acusado por el ilegal y atroz acto de derribar en aguas internacionales a las dos avionetas de Hermanos al Rescate, asesinando a tres ciudadanos americanos y un residente de dicho país.
Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, Pablo Morales eran héroes ante los ojos de los estadounidenses y ante el pueblo cubano. 22 años después, como los Estados Unidos, su país ha honrado la memoria de estos valientes patriotas. Rubén Martínez Puente, Lázaro Alberto Pérez y Pérez y Francisco Pérez y Pérez, todos operativos del régimen cubano, han sido encausados en nuestras cortes en Estados Unidos por el papel que jugaron en el derribo asesino de los Hermanos al Rescate, pero hasta el presente no se han encontrado culpables.
Their killers are known.
Sus asesinos se conocen, pero tristemente continúan libres.
Anteriormente, Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA, señaló que el Congreso en Washington puede decidir llevar ante la justicia al dictador cubano y recalcó que la administración del presidente Trump siempre va a estar al lado del pueblo cubano. Y Maite, en la audiencia también se trató el tema de la liberación el 17 de diciembre del 2015 por parte de la administración del entonces presidente Obama de tres de los cinco agentes de la inteligencia cubana que fueron condenados en Estados Unidos y estuvieron involucrados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Maite, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado. Continúen con más de Levántate Cuba.
Gracias, Tomás, y que la justicia prevalezca para la historia de los cubanos que han sufrido tanto. A las 8:40 minutos les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1527, fallece Nicolás Maquiavelo, diplomático, filósofo, político y escritor italiano, considerado por muchos como el padre de la ciencia política moderna. Su padre, Bernardo Maquiavelo, era un influyente abogado de Florencia. Entre 1494 y 1512, Nicolás Maquiavelo visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades italianas en misiones diplomáticas. En 1513 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia. Y fue precisamente en ese año que escribió su obra reconocida, El Príncipe, que dedica a Lorenzo II de Medici. Maquiavelo aconseja a los príncipes que deben ser amados y temidos simultáneamente, pero como estas relaciones raramente existen al mismo tiempo, aclara que es preferible ser temido que amado. Pero en otro ángulo, Maquiavelo aconseja que sobre todas las cosas, uno siempre debe evitar ser odiado, ya que en esa situación nada impedirá que termine destronado. Nicolás Maquiavelo murió en Florencia en 1527, pero su legado estará siempre vinculado al príncipe y a sus consejos políticos.
A las 8:41, un saludo muy especial para todos los cubanos que están en sintonía con Levántate Cuba desde la maravillosa isla que tanto queremos y llevamos en nuestro corazón. Para todos los que reciben el mensaje de verdad que transmite Martí a través de nuestras tres plataformas, pues los queremos complacer. Aquellos que nos han pedido este tema musical que confeccionó especialmente el cantautor cubano Amaury Gutiérrez para todos los cubanos y para ese reclamo de libertad, aquí está el tema musical y el video de Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Levántate. 8:43, espero que hayan quedado complacidos y a todos les agradezco siempre la sintonía con Levántate Cuba. Para todos también, no se me olvidan los que están en Levántate Cuba a través de nuestra página de Facebook, muchas gracias. Los que amanecen cada mañana buscando el contenido que este programa les transmite con muchísimo cariño y que todo el equipo les lleva con un compromiso muy especial a todos nuestros cubanos, el saludo y el agradecimiento de que siempre estén en sintonía con nosotros. Vamos a seguir hasta las 10:00 de la mañana. Tenemos muchísimas sorpresas y algo muy especial para todos ustedes. Me visitan esta mañana dos colegas muy queridos de Martí, así que voy a estar conversando con ellos y con todo acerca de todos los cambios especiales que viene para la programación de Martí Noticias. Así que pausa y regreso en instantes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
pensando en el futuro, Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate.
Ayer el mundo reaccionaba ante la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump para mantener unidos a los niños y sus familias, sus padres, madres, al cruzar la frontera. Aquellos migrantes que tienen la posibilidad de llegar hasta la frontera, pero desafortunadamente en algún momento fueron separados de sus familiares. El presidente Trump reconoció que le tocó el corazón, que no le gustó esta situación y firma esta orden ejecutiva para mantenerlos unidos. Conversa con nosotros y analizamos este tema el periodista Alberto Müller, tema que también pudiera tocar a los cubanos, Müller, porque los cubanos también pasan por la frontera. Buenos días.
Bueno, qué bueno estar aquí con Levántate Cuba, contigo. Lamentablemente sí. El tema es un tema triste, hay que decirlo, ¿no? Yo pienso que este es un tema que en Estados Unidos hay que tratarlo primero con mucha seriedad y con mucho sentido de bipartidismo. O sea, los dos partidos tienen que sentarse a evaluar con mucho amor, con mucho sentido humano, la dignidad de los niños. El tema migratorio, Maite, es un tema que a veces, a mí me encantaría que el presidente Trump nos estuviese escuchando, a lo mejor no lo sabemos. Porque el tema migratorio no es un tema de Estados Unidos. Aquí se trata el tema como si Estados Unidos fuese el único país del mundo.
O el responsable.
No, responsable no es. Sí. Pero el único país del mundo que tiene una crisis migratoria. Y no es así. Si te vas a Italia, yo te digo porque yo he seguido el curso de los problemas migratorios, he ido inclusive a dos países como Italia y Francia para ver la crisis migratoria como periodista, para estudiarla, para entenderla. Inclusive he estudiado hasta una parte de una maestría sobre migración. El problema migratorio hay que ubicarlo, no solamente porque te pueda entrar un inmigrante delincuente, eso es verdad.
O terrorista.
O un terrorista. Pero el 90% o más del que viene en esas oleadas migratorias en Estados Unidos, en Francia, en España, en Europa fundamentalmente, viene por lo que se llama la migración forzosa o forzada. O sea, es una migración que la produce la violencia en Honduras, el narcotráfico en Honduras, las violaciones en Honduras, en Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, en México.
En Nicaragua.
En Nicaragua. O sea, es lo que se llama la migración forzosa. No tiene nada que ver con los terroristas ni los narcotraficantes de Maratrucha. Ese es otro tema. Entonces, para frenar o disminuir la migración forzosa, Maite, hay que convencer a los gobiernos, no solamente al de Estados Unidos, al de Francia, al de Italia, a todos, de Inglaterra, Gran Bretaña, de que hay que desarrollar económicamente la zona fronteriza, porque ¿por qué se produce la migración forzosa? Porque hay hambre, porque hay violaciones, porque hay narcotráfico, porque hay una situación de persecución. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que todo el que llega a esta frontera no es un delincuente.
Y no lo hace por gusto, lo hace realmente evitando seguir viviendo bajo gobiernos abusivos.
Lo hace por una necesidad humana. Uh-huh. Y recordemos que si la creación tiene algún valor, creamos o no creamos en Dios, es porque el ser humano es digno. O sea, somos dignos, un niño es digno como un adulto, como un preso político, como un preso común. Todos tenemos una dignidad propia que nos viene de la creación. Entonces, cuando entendemos eso, por eso es fabuloso. Fíjate qué interesante que las dos primeras damas republicanas, por eso digo yo, este es un tema bipartidista, no es un tema, y no estamos hablando de esto para ni para apoyar ni para dañar al presidente Trump ni a la Casa Blanca. Queremos que, que la Casa Blanca salga adelante.
Es un tema humano.
Es un tema humano. Entonces, tú no puedes separar a los niños de los padres, no puedes. Fíjate que la primera dama, Melania Trump, fue la primera que lo dijo, que tal vez haya ayudado en la solución de la orden ejecutiva que el presidente Trump firmó ayer. También entra la ex primera dama Laura Bush, que lo dijo. Entra inclusive los feligreses de la iglesia de Session.
Sí, es.
Le firmaron una carta pidiendo que el tema se tratara humanamente. O sea, que no es un tema político. Si lo llevamos a la política, nos enredamos. Se enreda el gobierno, se enreda la oposición. ¿Y quiénes se dañan al final? Los niños. Entonces, hay que tratarlo humanamente. Creo que el hecho de que el presidente Trump haya firmado esa orden ejecutiva es muy bueno, pero hace falta más. Porque no solamente es la orden ejecutiva. Desde abril hasta la fecha, hay 2.000 niños viviendo en distintas casas, ya están ubicadas las casas.
Sí.
¿Cómo lo reunificamos a los que no a los que los padres no tengan un delito? Hay que reunificarlos, porque tú puedes separar a un niño de su padre cuando el padre tiene antecedentes penales, es un terrorista, es un criminal, pero tú no debes separar a un padre del hijo cuando el padre... perdón, hace falta agua aquí.
Sí.
Cuando el padre llega a la frontera por una necesidad humana, no viene porque es un delincuente, viene porque está pasando hambre, porque le violaron a la hija, los salvatruchas.
O porque lo acosaron políticamente, porque tenía
porque
ideas diferentes.
Como el caso cubano, como el caso nicaragüense, el caso venezolano. Entonces, la migración, repito, es un tema muy complejo. Y es un tema que fundamentalmente es un tema humano. Y en el caso de los niños es todavía más humano y más sensible. Hace 48 horas, nosotros, ¿cuántos comentaristas republicanos que simpatizan con los republicanos y con los demócratas los vimos llorar en televisión haciendo reportajes? Porque el tema es muy sensible. Cuando tú ves a un niño de 2 años, de 3 años, tú estás viendo, yo estoy viendo a mi nieto.
Exactamente.
Bien, y uno de su madre o de su padre.
Entonces, uno se solidariza y se concientiza la necesidad de encontrarle una solución, pero hay que partir del punto, Mueller, y es muy bueno que toquemos ese aspecto, que los gobiernos deben concientizar esto y deben entender que son sociedades, que son éxodos que en momentos determinados han sido masivos. Estamos hablando del caso de Cuba, claro, y eso hay que pararlo.
Y porque... aprender, Maite, y a los que nos están escuchando, aprender a diferenciar cuando llega un delincuente a la frontera. Hay que separarlo del hijo, de la esposa. Es un delincuente.
Sí.
Ahora, cuando llega un ser humano en migración forzosa, que viene huyéndole a la violencia, que viene huyéndole al narcotráfico y trae un niño de 2 años, no lo puede separar porque le estás dañando la dignidad humana. Y la dignidad es el valor más alto que tiene un ser humano.
Mueller, esta orden ejecutiva del presidente Trump, que reiteramos, apoya a que las familias no se separen de los niños al cruzar la frontera. ¿Esto pudiera cambiar las leyes migratorias en el futuro, bueno, la forma en que se trata a los inmigrantes?
Claro, yo creo que esto ayuda en este momento en el Congreso de los Estados Unidos. Fíjate que ayer Mitch McConnell, el que preside, que es republicano, dijo que los 51 senadores republicanos están en contra de separar a los niños de sus padres. ¿Qué está diciendo? Lo que estoy diciendo yo. Cuando tú tienes que distinguir, estamos obligados a distinguir que el inmigrante que llega a la frontera aunque no queramos más inmigrantes porque estamos al tope, tú no lo puedes tratar como un delincuente. No puedes tratarlo como un delincuente porque es un ser humano. Y un ser humano bueno.
Y esto responde también a políticas anteriores, políticas que verdaderamente no tenían en cuenta esto. No es un problema que viene de ahora podemos achacar a la administración actual.
Qué bueno que digas eso, porque el gobierno anterior del presidente Obama, tú sabes cómo le decían, y muchos periodistas, el deportador en jefe. Fue el gobierno americano que más inmigrantes ha deportado de la frontera a regresarlos a sus países. Mira, es ideal que no entren inmigrantes, pero eso es una utopía.
Sí.
Es una utopía, porque cuando tú te vas a Honduras o Nicaragua, esos lugares donde la violencia es extrema, donde las violaciones son extremas.
A México.
México. Sí. Entonces tú tienes que hacer una valorización y diferenciar. Bueno, a lo mejor por eso son las leyes migratorias y por eso son los derechos que tienen los inmigrantes. Hay toda una serie de documentación de Naciones Unidas que distinguen la necesidad de que un inmigrante que te toca la puerta en la frontera, tú estás obligado a tratarlo como un ser humano y a darle oportunidades de que presenten su caso y lo ganen. Y para eso están los derechos de asilo, los derechos de los inmigrantes. O sea, la migración tiene toda una legislación que hay que conocerla antes de adelantarnos a emitir un juicio apresurado, injusto o duro. Sí. La migración hay que tratarla con una humanidad extrema, porque los que están en ese proceso de caminar por las selvas de Centroamérica, por las zonas minadas por el narcotráfico, no son animales salvajes, exacto, no son meteoritos que andan dándole la vuelta al sol o a la luna, son seres humanos. Y el ser humano tiene una cosa que es básica y que nos distingue, y es que tenemos dignidad.
Exactamente, y hay que reconocerla y respetarla. Mueller, qué bueno que esta administración haya tomado la decisión y haya firmado esta orden ejecutiva. Ayer se conocía muchas reacciones alrededor del mundo de que el presidente Donald Trump pues haya emitido esta orden de que los niños no sean separados de sus familias al llegar a la frontera de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Última cosa rapidita, hay que pedirle al presidente Trump que reunifique a los que están separados. Hay 2,000 niños separados y eso sería el final de un inicio justo.
Exactamente, Mueller, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pausa para conocer las noticias. Regreso en instantes con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Nueve en punto en la mañana, tiempo de noticias en Levántate Cuba, hablándoles de Joan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia. Tras una votación llevada a cabo en la ciudad de Lima, Perú, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia eligió su nuevo presidente. La activista Rosa María Payá encabezará el Consejo Consultivo de la organización. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El nuevo directorio ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia tomó posesión este miércoles con el firme compromiso de continuar luchando por una América Latina de ciudadanos libres.
Continuar con el trabajo que Rosa María ha liderado durante todo este tiempo, fortaleciendo la defensa de valores universales.
Será presidido en este periodo por el chileno Juan Carlos Vargas, quien sustituye a la cubana Rosa María Payá.
En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y donde sea necesario seguir denunciando los atropellos y la violación a los derechos humanos.
En reconocimiento al desempeño de Rosa María Payá en el fortalecimiento de la democracia a nivel regional, la activista fue escogida para la presidencia del Consejo Consultivo, que reúne figuras eminentes en el nivel político, académico y de medios de comunicación.
Vamos a continuar llevando adelante todas las campañas que nuestra red realiza en favor de la democracia en la región, especialmente de los casos más críticos que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Continuaremos impulsando acciones para presionar al régimen cubano a que tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía y poder comenzar un proceso de transición.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia la integran hoy alrededor de 100 organizaciones en los 20 países latinoamericanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En otro orden de noticias, una agencia estadounidense que ayuda a inmigrantes indocumentados de Venezuela y naciones centroamericanas dijo que este año ha aumentado el número de personas procedentes de esos países que buscan asilo. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Familias de algunos países de Centroamérica y Venezuela continúan teniendo un alto número de personas que deciden irse por las malas condiciones económicas, políticas y sociales de su país.
De las personas que nosotros acompañamos, sí que el 93% provienen del Triángulo Norte, en su mayoría de Honduras y El Salvador, y un porcentaje menor, casi un 10%, de Guatemala.
Andrea Villaseñor trabaja para el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Esta ONG enfatiza que la mayoría de los casos de las personas que deciden tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos son víctimas de violencia generalizada y familias que vienen con menores de edad.
No, y el elemento para su solicitud de asilo es que hay amenaza de reclutamiento de sus hijos o sus hijas, ¿no? Para la vinculación de alguna de las maras. También tenemos casos de violencia de género sexual.
Óscar Calderón es el coordinador del programa jesuita en el norte de Santander, Colombia. Desde su punto de vista, él observa cómo más venezolanos deciden irse de su país porque requieren de atención médica.
Especialmente mujeres y lactantes.
Calderón señala que lo que va de 2018 ha visto un incremento de personas que padecen enfermedades como el VIH, que no consiguen las medicinas básicas en Venezuela.
Hay que acotar también que hay unos esfuerzos interesantes del Estado colombiano, pero creemos que aún son insuficientes, sobre todo en línea también de proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Esta ONG además recalca que la mayoría de las personas que huyen de su país, sobre todo de Centroamérica, buscan ir a territorio estadounidense. Sin embargo, deciden quedarse en México por la dificultad de solicitar esta ayuda en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Gracias, Cristina. Exactamente las 9:04 a.m. Seguimos en esta breve pausa informativa en Levántate Cuba. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, concluyó una visita de 2 días en Managua, donde habló con diferentes grupos sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. La embajada estadounidense dijo que el objetivo de la visita de Trujillo fue ver de primera mano lo que está sucediendo en el país y reunirse con los participantes del diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Trujillo dijo el miércoles a los periodistas en Managua que Nicaragua busca la pacificación en medio de su crisis más sangrienta desde la década de 1980. Queremos pacificar al país y que haya paz en Nicaragua, declaró. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. 9:05. Regreso más adelante con más informaciones. Ahora seguimos en buena compañía con Maite y en Levántate Cuba.
Levántate, levántate.
En una audiencia celebrada en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, se exigió una vez más que el gobierno castrista, en este caso Raúl Castro, pues responda por los crímenes de lesa humanidad y las cuentas pendientes que tiene por la justicia. Analizamos este tema con el escritor Armando de Armas, a quien le agradezco que esté con nosotros esta mañana, con todo el pueblo de Cuba.
Agradecido soy yo, Maite.
No, por favor, es un gusto conversar contigo y sobre este tema del que hablaba el reportaje del periodista Tomás Regalado anteriormente aquí en Levántate Cuba, pero es bueno hacer énfasis en la necesidad verdadera de que Raúl Castro responda, ya que su hermano no pudo ser llevado a la justicia y dejó muchos crímenes pendientes, pero Raúl Castro también tiene cuentas pendientes con la justicia.
Sí, yo creo que ese pudiera ser el fin de la pesadilla cubana, juzgar a Raúl Castro. Recordemos que ya hubo un fiscal, trató de encauzar no a Fidel Castro, pero sí a Aldo Santamaría Cuadrado, que era almirante, por el tráfico de drogas. Ese fue el momento que Fidel Castro aprovecha y fusila a los hermanos, al hermano La Guardia, a Tony y a Ochoa y a otros oficiales para tratar de limpiar su imagen de narco, de jefe de un estado narcoterrorista. En el caso de Raúl Castro, yo creo que sería muchísimo más fácil porque hay videos de la destrucción de las naves estas civiles en el aire. Se oyen a los oficiales cubanos celebrando que han dado en el blanco como si estuvieran tirando un tiro al blanco en un campo de tiro y no a seres humanos indefensos.
¿Y se escucha la orden específica de Raúl Castro en la voz de Raúl Castro?
En la voz de Raúl Castro, y después reconoce públicamente, tanto Fidel Castro como Raúl, que eso, la responsabilidad por los hechos. Luego, mira, yo creo que esa es una opción realmente viable, porque Raúl Castro ya no está técnicamente como presidente de Cuba, luego es juzgable, cosa que me parece absurdo que no se juzgue porque sea presidente, porque de hecho a Noriega que le hicieron en Panamá.
Exactamente.
Así que hay antecedentes de... Hay que ver también que la izquierda ha sido en esto muy hábil, que por ejemplo al general Pinochet no le dieron respiro cuando dejó la presidencia y terminó como ya sabemos. Yo creo que en el caso de gobiernos de izquierda siempre tiran la toalla. En este caso, yo creo que bajo esta administración, acorde con los tiempos que corren, que ya son otros, teniendo en cuenta también que el gobierno de Estados Unidos es muy consciente de que la dictadura cubana no solo es un peligro para el pueblo de Cuba, que ya es bastante, sino que es un peligro para el hemisferio y sobre todo para la nación americana. Así que Cuba es un problema de seguridad nacional. Esta sería una vía, expedita de terminar con ese problema y de terminar con el problema en Latinoamérica, porque todos sabemos que no es solo los hermanos de rescate, es que Cuba es responsable por la muerte de miles y miles de latinoamericanos. Exacto. Exportando esa sucia revolución a donde quiera que llega, es responsable por la destrucción de la vida en Venezuela, de la vida del tejido social, de la vida civilizada en Venezuela, para convertirla en lo que vemos, en una suerte de potrero, de personas comiendo en los basureros. Es decir, que es una cantidad de hechos delictivos aborrecibles, criminales que no tienen parangón, no se pueden medir. Claro, siempre la justicia actúa, como bien sabes, Al Capone lo juzgaron no por matarife y mafioso, sino por impago de impuestos.
Exacto.
Perfecto. Es decir, la justicia se vale de un resquicio y por ahí puede atacar.
No se circunscribe exclusivamente los crímenes de Raúl Castro a lo que ha vivido la sociedad cubana y también las muertes de tantos y tantos cubanos que han querido escapar por necesidad, escapar del régimen castrista y han perdido la vida en ese intento. También estamos hablando de la destrucción de otros países y otras sociedades. Armando, en caso de que se emita una orden de arresto contra Raúl Castro, que se llegue a determinar que este hombre tiene que responder ante un tribunal, ¿es posible que eso se pueda concretar o habría que esperar que salga de Cuba?
Bueno, idealmente sería atraparlo cuando salga de Cuba, pero Estados Unidos tiene la capacidad
tiene comandos élites capaces de sacar a Raúl Castro del fondo de una cueva en una montaña del Escambray.
Sí, se ha dicho que se está construyendo un búnker para protegerse en Santiago de Cuba. Estos son rumores, no se sabe realmente si es así, pero evidentemente él sabe que está en momento de responder y tiene temor, tiene miedo.
Mira, esto de los búnkeres en realidad es muy obsoleto. Uh-huh. Ya vimos en Irak cómo Estados Unidos y cuando Kuwait, sí, antes inclusive de Irak, estrenó aquella bomba que eran como de 500 toneladas, uh-huh, que podía penetrar un túnel hasta el centro de la Tierra, exagerando un poco, ¿no? Y ahora, últimamente, Trump inicia su mandato con una megabomba que igual es capaz de derruir, no un búnker, 400 búnkeres. Así que es posible que él lo haga, porque psicológicamente, y él es un hombre muy cobarde, uh-huh, según cuentan los que lo conocieron, entre ellos mi amigo, el difunto Uber Matos, sí, contaba que era un hombre extremadamente cobarde. Y claro, meterte en un búnker puede darte cierta protección psicológica. Pero si el gobierno de Estados Unidos decide que es el momento de Raúl Castro, aunque se meta en el fondo del mar, ahí lo buscan.
Armando, se habla mucho de las órdenes que emitió el Che Guevara de asesinato, de fusilamiento, pero se dice también incluso que Raúl Castro emitió muchas más órdenes y cometió muchas más órdenes de fusilar a personas, incluso cuando estaban en la Sierra Maestra.
Bueno, Raúl Castro es, como te decía, un hombre muy cobarde, pero a la vez muy peligroso. Quizás esa cobardía de él ante un combate real la haya trasladado a asesinar gente indefensa, cosa que sí hizo. Yo, siendo pequeño, corría un chiste en Cuba que la gente se queja ante Fidel Castro porque estaban fusilando a demasiadas personas y que entonces Raúl Castro dio la orden de ahorcarlo. Claro, esto es, obviamente, no es real, concretamente real, pero ya el pueblo tenía la idea de la mentalidad criminal de Raúl Castro. El mismo Uber Mato me contaba que él fue clave en la desaparición de, que no fue desaparición, que fue que lo mataron, de, uh-huh, Camilo Cienfuegos.
Exacto.
Y así que él fue un hombre, ha sido un hombre muy intrigante, como todo hombre cobarde, ese es una especie de fuché de bolsillo, uh-huh, y sin ningún tipo de escrúpulos. Al punto de que, aunque sí se comenta de que con la familia suele ser muchísimo más
tolerante, benevolente
que el mismo Fidel Castro, sin embargo, siempre se decía en Cuba, claro, era una parte del juego también de policía bueno y de policía malo. Señores, mejor que esté Fidel, porque si viene Raúl, ya saben que esto va a ser. Y mira, no, esas cosas no corren por gusto, tienen siempre un basamento real. Recordemos que Raúl Castro fue el que secuestró a una serie de trabajadores norteamericanos de la base naval, estando en la sierra. Es decir, que ya desde esa época Raúl Castro está actuando directamente contra Estados Unidos.
Es decir, que estamos hablando de un gobierno delincuente que ha delinquido no solamente para su pueblo, sino también para muchas sociedades, Armando. Y yo creo en la justicia, en el poder de la justicia, pero creo también que no existe justicia suficiente para hacer pagar a estas personas por los crímenes y por todas las barbaridades que han cometido contra su pueblo y su sociedad. Agradezco mucho que hayas estado esta mañana. Es un placer siempre conversar contigo.
Gracias.
Aquí en Levántate Cuba. A ustedes también les agradezco la sintonía a través de nuestras tres plataformas. Continuemos hasta las 10 en punto de la mañana porque tenemos mucho más para compartir con nuestros cubanos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son es un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Chavista Diosdado Cabello fue nombrado esta semana presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Veamos este reportaje de AFP.
El poderoso líder chavista Diosdado Cabello fue elegido el martes como presidente de la oficialista Asamblea Constituyente. Cabello fue electo por decisión unánime para sustituir a Delcy Rodríguez, que dejó el cargo para ser nombrada vicepresidenta de la República. Cabello es el número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El dirigente presidió por 2 periodos el Parlamento hasta que en 2015 la oposición tomó el control de la Cámara. La constituyente fue instaurada en agosto de 2017, convocada por el presidente Nicolás Maduro en medio de protestas y está integrada únicamente por oficialistas. La oposición se negó a participar en las elecciones para escoger a los asambleístas, al considerar ilegal el llamado a las urnas, pues alegaba que la instauración de la constituyente debía ser consultada en referendo. La Asamblea Constituyente fue desconocida por países de América y Europa.
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Analizamos este tema con el abogado Ramón Muchacho. Buenos días, Ramón.
Maite.
Una de las palabras de Diosdado Cabello cuando lo invisten, ¿no? Como le dan la investidura como el hombre al mando de la Asamblea Nacional Constituyente, es que haré lo que tenga que hacer. Estamos hablando de un personaje que ha sido incluso sancionado por diferentes naciones por su violación a la democracia. ¿Cuán peligroso es que Diosdado Cabello esté al frente de la Asamblea Nacional?
Bueno, mucho en varios sentidos. Primero, recordar que Diosdado es, junto a Maduro, uno de los 2 herederos de Chávez. De hecho, Chávez antes de morir tuvo la previsión de venir de Cuba a Venezuela para hacer una aparición en televisión con los dos y decir a los venezolanos, el día que yo no esté, voten por Maduro. Con Diosdado y para un poco amarrarlo también, ¿no? Pero Diosdado era el otro hijo de Chávez. Nosotros los opositores hemos estado por mucho tiempo esperando, Maite, que haya una división en la cúpula del chavismo, porque una de las condiciones para que haya el cambio político es que la cúpula dirigente se divida, que la oposición se una y que eso pase en el marco de una gran crisis. Ahora, en Venezuela no tenemos, por ahora, ni la división de la cúpula chavista, ni la unión de la oposición, y eso es un drama.
¿Cómo pudiera surgir esa división en la cúpula chavista? Estamos hablando de poder, intereses entre Cabello y Maduro, que mira, son diferentes.
Es difícil, porque ellos tienen los incentivos. Ellos no tienen incentivos para dividirse, sino para mantenerse unidos, porque en esa medida garantizan su permanencia en el poder. Recuerda que si se dividen y pierden el poder a raíz de esa división, todos estarían peor, porque ambos están buscados por la justicia internacional y tienen cargos desde violación masiva de derechos humanos hasta narcotráfico. Entonces, los venezolanos esperaban, muchos analistas esperaban, que después del fraude del 20 de mayo, Maduro, para consolidar su poder, hiciera de lado a Diosdado Cabello y le quitara poder. Sin embargo, esto que ocurrió al nombrarlo presidente de la Asamblea Constitucional, de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, para nosotros es un retroceso. Es decir, ellos entienden que es mejor que estén juntos, se mantienen juntos, y los opositores tenemos que entender que nuestras estrategias a futuro no pueden contar con la división del chavismo. Cierro con esto. Un detalle, y es que el chavismo se divide, ha habido pequeñas divisiones, se va uno, se va otro, se pelean, pero no implosiona, y pasa como en Cuba, se depuran, se purgan, expulsan, votan gente, alguien se pone raro y se va, se dividen, se van al exilio, lo que quiera, pero no implosionan, tienen esa capacidad de entender que tienen que permanecer juntos para seguir siendo dictadores en Venezuela.
La personalidad de Diosdado Cabello es mucho más fuerte que la de Nicolás Maduro.
Y hasta cierto punto podría ser más radical. Uh-huh. Pareciera que Maduro puede ser más radical en cuanto a su firme convicción en las ideas socialistas y comunistas. Y sí. Maduro en eso parece no solo hijo de Chávez, sino de Fidel.
Exacto,
¿no?
Totalmente.
Diosdado en sus inicios fue vinculado por los sectores opositores en sus inicios, lo veían como un gerente eficiente que podía tener ideas de mercado. Eso, por supuesto, quedó pulverizado y hoy en día Diosdado abraza totalmente las ideas del socialismo, pero es más radical en cuanto a la persecución a la oposición. Diosdado es más un policía, es más un perro bravo que está persiguiendo permanentemente, amenazando permanentemente y sobre todo insultando permanentemente. Maite, una de las cosas que hace el régimen en Venezuela es inyectar veneno a través de la televisión, a través de los medios, mucho veneno, mucho odio. Y en eso nadie supera a Diosdado Cabello, que lo hace permanentemente a través de su programa semanal, pero además en cada una de sus ruedas de prensa, cada una de sus intervenciones, inyecta odio y división a los venezolanos.
Ramón, a mí me llamaba mucho la atención que la Asamblea Nacional Constituyente es un organismo que se creó y que realmente es violatorio a la Constitución venezolana. ¿Me puedes explicar un poco de
eso? Sí, esa. Además, la Asamblea Nacional Constituyente está por encima de todos los poderes, inclusive por encima de la Constitución.
Es como el Partido Comunista de Cuba.
Es el poder máximo, es el pueblo mismo ya, soberano.
Claro.
Supuestamente, y además hay puros oficialistas y puros chavistas, una cosa increíble. Es decir,
son solo 500, pero son ellos.
Los millones de venezolanos opositores no están representados ahí, pero se supone que ese es un poder que está por encima de todos los poderes y de la Constitución. Pero además, una Asamblea Nacional Constituyente tiene un rol, que es escribir una nueva Constitución. Pero esta Constituyente no ha hecho ni un artículo de una nueva Constitución, ya tiene un año en el poder. Lo que está haciendo es actos de gobierno. Esa es una constituyente que está allí para gobernar, para decirle sí y a Maduro y facilitar todo el camino para todas las cosas que él quiere hacer. Si Maduro quiere elecciones presidenciales adelantadas el 20 de mayo, la Asamblea Nacional las convoca y se las pone en bandeja de plata. Si Nicolás Maduro quiere cualquier cosa, la Asamblea Nacional le da forma a eso y lo complace. Para eso está la Asamblea Nacional, lamentablemente. En Venezuela hoy no hay ley y no hay constitución. Está este parapeto madurista encima de todos los poderes y encima de la propia constitución.
Es decir, que a ellos se les pudiera ocurrir perfectamente mañana hacer una modificación en la Carta Magna a beneficio del castrochavismo que rige en Venezuela.
No, absolutamente. No hay nada que esté fuera de los límites. No hay nada que sea imposible. Todo lo está. Y por eso cuando a mí me preguntan cuánto tiempo le queda a Maduro y que si ahora le toca 5 años más o 6 años más porque no las elecciones. Mira, en Venezuela Maduro no tiene término, no tiene fecha de vencimiento. Es como si me preguntas cuánto tiempo le queda al régimen cubano. No tiene fecha de vencimiento. Es decir, si no ocurren cosas, si no hay fuerzas superiores a ellos que logren desalojarlos del poder, eso no tiene fecha de vencimiento. En Venezuela ya no hay fecha para nuevas elecciones. Ni siquiera sabemos si habrá otra vez elecciones. Ya las que tenemos son son fraudulentas, pero es que incluso la constituyente podría llegar al punto de hacer que el presidente sea electo en una elección de segundo grado. Es decir, donde el pueblo elige a los constituyentistas, por ejemplo, o a los diputados, en una elección fraudulenta, por supuesto, y luego estos diputados a su vez son los que eligen al presidente, es decir, nunca un voto directo. Todo esto puede pasar en Venezuela, lamentablemente.
Desafortunadamente, y hay que recordar también que Diosdado Cabello fue el brazo ejecutor de la no renovación a la licencia de RCTV, este canal que verdaderamente se vio afectado y que muchos de mis colegas aquí en el exilio son venezolanos que perdieron su trabajo, perdieron la integridad familiar, sus condiciones económicas, gracias a Diosdado Cabello. Sí.
Y bueno, los últimos 18 años con el régimen chavista ha sido de profunda e importantísimas violaciones a la libertad, a todos los derechos fundamentales, pero la libertad de expresión ha sido muy vapuleada en Venezuela, muy golpeada, como es lógico, como lo fue en Cuba también. Y el cierre de RCTV marcó un hito, porque fue el día más oscuro, sin duda alguna, en cuanto a libertad de expresión en Venezuela, pero además ocurrió hace muchos años, cuando todavía el régimen no se había radicalizado como ahora. Es decir, cuando eso ocurrió fue un campanazo, y yo creo que los venezolanos y el mundo lo subestimamos. Era parte de un plan que nos iba a traer a donde estamos hoy, a la destrucción completa del país y de todas sus instituciones. Y sin embargo, en el momento, incluso ni siquiera hubo solidaridad de otros medios de comunicación con el que estaba siendo cerrado, porque esa es la forma en que actúa el chavismo, igual que el castrismo, divide, de manera que dice, no, yo no me voy a meter aquí con ninguno de ustedes, líderes políticos, solo con Leopoldo López, que va preso, y los demás, bueno, yo estoy a salvo. Sí. Y después vienen por cada uno. Igual con los canales de televisión. Todos los canales van a estar bien. Solamente vamos por RCTV.
Y después fueron uno detrás de otro.
Bueno, después ninguno, ya todos están autocensurados. Sí. Igual las estaciones de radio. Vamos a cerrar solamente esta estación de radio. Después fueron 17, 18 ya. Y las que quedan no pueden decir nada, Maite. O simplemente entregan la licencia, la concesión, la cierran. Ya en Venezuela cerrar un medio ni siquiera es noticia. Eso pasa todos los días. Dejan de circular periódicos porque el gobierno no les da el papel, que tiene el monopolio del papel. Cierran emisoras de radio y ya ni siquiera, ya eso en Venezuela ni siquiera es noticia.
Y ellos tienen todo el derecho y todo el poder de no permitirle, prohibirle a la prensa que asista a estas reuniones o de transmitirle al mundo lo que ellos verdaderamente quieren transmitirle. Afortunadamente en Venezuela todavía existe el ciudadano de a pie que tiene un teléfono en la mano y que ha podido denunciar los crímenes que se cometen en tu sociedad.
Así es, pero para la mayoría de los venezolanos más humildes, está muy limitada la información. Quien no tiene un teléfono inteligente o acceso a internet, solo se puede informar por los medios oficiales del Estado o por los medios privados que quedan que están autocensurados. Te pongo un ejemplo. En Venezuela, el venezolano promedio que usa transporte público, que vive en su barrio, en su ranchito humilde y tiene televisión y radio, él, por ejemplo, no ha escuchado noticias sobre los narcosobrinos. El juicio a los narcosobrinos, a los sobrinos de la pareja presidencial que están presos, condenados en Nueva York por narcotráfico, nunca se enteraron. Eso por decirte un ejemplo, pero hay muchos más casos de corrupción, de falco, que están absolutamente censurados en Venezuela.
Entonces estamos viendo una peligrosa actuación de Diosdado Cabello, un hombre que representa todo lo que es represión y asesinato y crimen al frente de esta Asamblea Nacional Constituyente que no tiene nada que ver con la democracia de Venezuela.
Absolutamente. Y lo que augura son tiempos mucho más duros para los venezolanos, lamentablemente, Maite. Uno quisiera poder venir y reportar avances, sí, pero hoy lo debo decir con mucha convicción. El chavismo no implosiona, el chavismo sabe que tiene que mantenerse unido, lo están haciendo, e insisto, los venezolanos están muriendo. Ayer se decretó Maduro un aumento de sueldo, que el sueldo del venezolano ahora va a quedar en términos de dólar en $1 o $2 al mes.
Dios mío.
Aumentos que no resuelven nada, la gente no tiene cómo comer, la tragedia humanitaria se profundiza, hace falta ayuda internacional, hace falta una intervención humanitaria para salvar vidas.
Hay que concientizar la grave situación que está viviendo Venezuela. Ramón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, ustedes también. Momento de conectarnos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Está listo Joan Andrés con las informaciones. Yo regreso en unos 5 minutos y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
9 en punto en la mañana con 30 minutos y hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Es tiempo de informaciones. Conocedores cubanos del tema de derechos humanos estiman que el actual Consejo de la ONU no cumple su verdadero objetivo de condenar a los países violadores de esos derechos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Según algunos expertos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se convirtió en una guarida de los principales violadores del mundo, en el que se hacen favores entre esos países con un amplio historial de violaciones a los derechos humanos. El exfuncionario cubano Alcibiades Hidalgo destacó.
Los países que tienen problemas de violaciones de los derechos humanos, como Arabia Saudita, como Cuba, como Libia, como la República Democrática del Congo, que acaba de entrar ahora como nuevo miembro, pues buscan en sus grupos regionales de la ONU, la entrada en el Consejo, y lo que se hacen es atrincherarse allí para evitar ser condenados. Se pagan favores entre ellos. De ninguna manera hace que se cumpla el propósito este del Consejo, que es promover el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.
Por su parte, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello coincide con la decisión de los Estados Unidos.
Creo que los Estados Unidos han tomado una posición correcta. Cuando las cosas no sirven, lo mejor es cortar de plano la situación.
Entre tanto, el disidente Guillermo Fariñas propuso una coalición que cumpla con el verdadero objetivo del Consejo.
Todos los países de la Unión Europea, todos los países de la OTAN, el Grupo de Lima, países como Japón, como Corea del Sur, como Canadá, para que realmente ahí estén las sociedades donde realmente se cumple por parte de las autoridades gubernamentales los derechos humanos.
Para Estados Unidos no es la primera retirada. Ya lo habían hecho en la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Por otra parte, después de días de duras críticas por su política de tolerancia cero en inmigración, el presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para evitar que las familias de inmigrantes que llegan a la frontera sean separadas. Jorge Agobián amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump anunció su determinación de detener la separación de familias inmigrantes.
Queremos mantener a las familias unidas. Al mismo tiempo, tenemos que ser fuertes en la frontera. De lo contrario, habría millones de personas viniendo, no miles como lo tenemos ahora. Habría millones de personas migrando al país y no permitiremos que eso suceda. Así que tenemos que ser fuertes en la frontera, pero al mismo tiempo, queremos ser muy compasivos.
La medida también ocurre mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar dos proyectos de ley que, según la Casa Blanca, tienen el apoyo del presidente Trump. Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, quien defiende un proyecto republicano moderado, se mantiene esperanzado de que pueda ser aprobado.
Esta es una muy buena legislación de compromiso que no solo resuelve el problema de separación de niños en la frontera, también resuelve la frontera, soluciona DACA, soluciona muchas de las partes rotas de nuestra inmigración.
Pero los demócratas presentaron un inesperado proyecto de ley que busca mantener a las familias juntas y que contaría con el apoyo de 190 legisladores demócratas, de acuerdo al representante Gerald Nadler.
Esta legislación incluye una variedad de medidas para prevenir que niños sean separados de sus padres, excepto en circunstancias extraordinarias.
El tema inmigratorio será discutido ampliamente este jueves en el Congreso. Una mayoría simple de la Cámara deberá votar a favor de alguno de los dos proyectos republicanos para que pase al Senado. Jorge Agobián, Washington.
Y las peticiones de asilo en Estados Unidos aumentaron más del 25% el año pasado. Desde Washington también nos llega el reporte de Luis Alberto Facal.
Aunque la emigración en general se redujo en el mundo desarrollado por primera vez desde 2011, según un nuevo reporte de una organización económica que representa a los países más ricos del mundo. Las peticiones de asilo subieron un 26% en Estados Unidos, indicó el miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, añadiendo que, por motivos económicos y políticos, es improbable que esa cifra baje en los próximos años. Los países deben buscar formas de preparar a su población nativa e integrar a los nuevos residentes, señaló el grupo. Una parte creciente de la población de los 35 estados miembros de la OCDE, incluidos Estados Unidos y Europa Occidental, nació en un país extranjero, pasando del 9% en el año 2000 al 13% en el 2017.
Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Yo me estoy despidiendo, pero todavía hay tiempo para más en Levántate Cuba, así que no se vaya. Muy buenos días.
Levántate, levántate y camina, venga.
Ayer conversé con el director de Radio, Televisión e Internet, Martí Tomás Regalado, acerca de una serie de cambios imprescindibles para la misión de esta institución. Vamos a recordar sus palabras.
De 12 a 1, una hora de noticia en vez de media hora. De 6 a 7, una hora de noticia en vez de media hora. De 11 a 12, para que se vayan a retirar, a dormir informados, una hora de noticia en vez de media hora. Estamos aumentando los noticieros los fines de semana. Estamos creando nuevos programas los fines de semana. Estamos añadiendo una nueva modalidad que existía aquí en Radio Martí y en Televisión Martí, que son meteorólogos.
Qué bien.
Vamos a tener meteorólogos profesionales, de manera de que el pueblo de Cuba sepa cómo está el estado del tiempo en tu país, y que cuando venga una tormenta tropical, que va a venir,
sí,
porque estamos viendo patrones climatológicos que son totalmente anómalos, esas tormentas se van a incrementar, pues Radio y Televisión Martí, Martí Digital, los van a guiar profesionalmente. Los vamos a acompañar. Vamos a tener más deportes, vamos a tener más programas, vamos a tener sorpresas.
Tomás, en un minuto, que usted sabe muy bien el tiempo de televisión, contarlo. ¿Su padre se sentiría orgulloso de esta labor que está representando usted en Radio, Televisión, Internet Martí? ¿Qué le diría?
Bueno, yo creo que me diría que terminara lo que él empezó. Él invirtió décadas de su vida porque Cuba fuera democrática. Yo en este momento, en esta etapa de mi vida, quiero invertir mi vida en lograr la democracia y la libertad en Cuba.
Bueno, hoy indiscutiblemente es un momento de lujo para Levántate Cuba. Les doy la bienvenida a dos queridos periodistas de Martí, Cari Roque y José Luis Ramos. Me complace muchísimo y me siento verdaderamente honrada con toda la honestidad de tenerlos aquí en Levántate Cuba. Son dos periodistas consagrados que llevan años al servicio de la información para el pueblo de Cuba. Buenos días, José Luis. Buenos días, Cari.
Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con todo este equipo. Verdaderamente este es un programa maravilloso. Y me siento muy contenta de estar aquí para poder, con José, enfoquen a José,
sí,
anunciar los nuevos cambios.
Pero tú tienes un estreno y dicen que lo mejor se deja para el final. Y
eso
vamos a hablar. Pero José, cuéntanos acerca de los cambios en las transmisiones de Radio y Televisión.
Maite, primero, gracias por invitarme a Levántate Cuba, ¿no? Este exitoso programa que tú muy bien conduces. Los cambios, el director de Radio y Televisión Martí lo acaba nuevamente de repetir, ¿no? Y yo creo que hay que insistir en eso. Vamos a más noticias. Vamos a la propuesta de noticieros de una hora, boletines cada media hora, el tiempo, más deporte. Y algo que el director Tomás Regalado nos recordaba hace unos días, y Cari también, y Maite, en una de las reuniones,
sí,
la ley que creó Radio y Televisión Martí, precisamente fue eso, para más información al pueblo de Cuba, para llevarle lo que el pueblo de Cuba necesita, la noticia que hoy en día, bueno, sabemos la forma, a pesar de los medios digitales, de los teléfonos y de cómo funciona Radio y Televisión Martí.
José,
¿y esta sorpresa a qué se debe? Porque yo termino
de cambios,
en el medio.
Porque estamos hablando de cambios, y como estamos hablando de cambios, entonces yo te voy a pedir que, por favor, tú tomes este lugar de aquí y entonces les cuentes a los televidentes, para yo conversar con Cari también acerca del estreno que ella tiene.
Con el permiso de los televidentes, sí, y las dos damas que están
a
aquí,
ver,
¿verdad?
No le dejes para nunca la cámara.
Cuéntanos,
no, jamás,
José,
pero la tengo que dar porque
hay que moverse de alguna manera.
Mandado.
Y realmente de eso se trata, de mover la información que transmitimos para el pueblo de Cuba y hacerlo de la forma que el cubano merece y necesita. Quiero que ustedes me digan, cuando reciben esa retroalimentación del pueblo, que el pueblo se comunica con ustedes y les agradece de que se dio a conocer una denuncia, de que verdaderamente a través de la presión que se ejerció a través de Radio y Televisión Martí se consiguió un cambio en la realidad que ellos estaban viviendo.
Maite, Radio y Televisión Martí, desde su creación, es la voz del pueblo cubano.
Mira,
nosotros,
Tomás,
nos convertimos, perdóname, Cari, en la voz del pueblo cubano, porque el cubano llama a Radio Martí para dar una información. El cubano llama a Radio Martí para pedir una medicina, útiles escolares cuando llega el curso escolar, para denunciar, para todos. Radio Martí es la voz del pueblo cubano y Cari lo sabe.
Y no, independientemente, hay algo que Tomás dijo y que verdaderamente cuando tú lo metabolizas en la realidad. Tú me das tu audiencia y yo te doy la información. Sí. ¿Cómo le das la información? A través de noticias. ¿Cómo le das información? A través de una programación diseñada para quebrar la censura del régimen, para desmontar mentiras, para que el pueblo cubano, tanto el hombre, la mujer, el estudiante, el obrero, el trabajador, reconozca que lo que está viendo, lo que le están inyectando a diario, no es más que un mensaje total y absolutamente construido para que vivan alejados de la realidad. Esa es la misión de Radio y Televisión Martí.
Maite, hablas de cambio. Este es otro cambio. Uh-huh. Pregunta ahora tú.
No, pregunta tú porque ahora tú eres el hombre que ocupó el lugar del entrevistador. Así que
por
te doy
dos
la
o
palabra.
Tres minutos, por favor.
Sí,
dígame.
Señora Cari Roque,
dígame usted.
La nueva propuesta suya en la programación de Radio Martí, ¿pudiera explicarla?
Te voy a decir que me siento muy honrada de ser la conductora de un programa que se llama Las Mujeres de Cuba.
Qué bien.
¿Por qué? Porque las mujeres de Cuba son y han sido baluarte, vanguardia, en la lucha dentro de la isla contra la tiranía, en el exterior, creándose como, mira, empresarias exitosas, comunicadoras uh-huh. exitosas, artistas, políticas, señores, lo que la mujer cubana ha logrado
¿dónde no
en
está
el
la
exterior
cubana?
No lo ha logrado creo que otra comunidad. Dentro de la isla, no quiero minimizar la labor de los hombres,
claro.
Pero ¿quiénes llevan la vanguardia de la lucha civilista dentro de la isla?
La mujer.
Que son las nuevas generaciones, es la mujer. Entonces es donde vamos a unir las dos orillas, vamos a tener entrevistas con mujeres exitosas del exterior y con mujeres que están en ese campo de batalla para quebrar de una vez por todas esa tiranía castrista de 60 años en el poder.
¿El horario del programa, Cari?
Mira, va a ser los fines de semana. Ah, yo sigo tras la noticia.
Claro.
Oh, sí.
No, uh-huh. Muy importante.
De lunes a viernes, lunes. Cari sigue con su programa.
¿A qué hora tras la noticia
Martín?
Para que la audiencia de la mañana
de 3
lo recuerde?
A 3:30 de la tarde vamos corriendo tras la noticia. Hoy tengo un muy buen programa, no se lo pierda.
¿Y sábado y domingo?
Y sábado y domingo. Los sábados, uh-huh. el programa dura una hora.
Ya.
Va a ser los sábados de 3 a 4 de la tarde.
Bien.
Y los domingos de 4 a 5 de la tarde. Así que los espero y voy a adelantarles algo. Para que entiendan, mis dos primeros perfiles de las mujeres de Cuba, una es una comunicadora que utiliza su voz para denunciar a diario esa tiranía, pero aparte de eso es pintora, pasó por aquí contigo, vino siendo una niña de 9 años y se llama Ninoska Pérez Castillo.
¡Qué bien!
La segunda es una mujer que vino de adolescente, tendría 16 años, y ha creado uno de los imperios económicos y una de las empresas más grandes, que es All American Container, Remedio Díaz Oliver. Dos mujeres que tienen distintas vías, pero que son dos mujeres cubanas.
Qué bien, Cari.
Son las mujeres de Cuba.
Reconocer el orgullo y el valor de la mujer. Yo creo que la sociedad cubana, que está tan fracturada, ha podido resistir precisamente por ese valor que tiene la mujer y ese impulso que le ha dado la mujer cubana.
Y sin perder algo muy importante, que es lo que yo quiero que la mujer dentro de la isla tenga énfasis en que ella es el centro del hogar, no se dejen arrancar el hogar, no se dejen separar de sus hijos.
El valor de
la
mujer
cubana. El valor
de
la mujer cubana es increíble, es la que batalla día a día, ese levantarse. Es estudiar para terminar una carrera y sentirte vacía porque no te brindan nada.
Pues no se pueden perder ese programa.
Tiempo.
Nos quedan dos minutos.
Dos minutos. Uh-huh. ¿Cómo te sentiste con nosotros?
Yo quisiera tenerlos aquí todos los días. Les decía que para mí ha sido verdaderamente un privilegio. Y entonces quiero comprometerlos a que no sea la primera vez, la única vez, y que verdaderamente es muy necesario contar también con la presencia de nuestros periodistas, de que nos den a conocer qué es lo que tienen ustedes para sus espacios. José, las noticias como son, uno de mis espacios favoritos, no Gracias. Solamente de las transmisiones de Martí. Te puedo decir de todas las transmisiones de noticias que se escuchan a diario en los medios de comunicación Gracias. En español, y lo digo en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. ¿Qué tiene las noticias como son?
Las noticias como son tiene que este año cumplimos 20 años en el aire. Las noticias como son tiene que es diversa, que toca todos los temas, Cuba, internacional, donde esté la noticia estamos nosotros. Sí. Y la propuesta es seguir dentro de la programación, llevando lo que hemos venido trayéndole a nuestros oyentes hasta el día de hoy.
Con tu colega Amado Gil la batuta de Johnny Hilfer.
De Johnny Hilfer, la productora del programa.
Pues, Cari, no nos vamos a perder tu programa. No nos vamos a perder tras la noticia.
Tampoco que el productor de mi programa es Miguel Sánchez.
Sí, eso es importante.
El cual es una dupla maravillosa. Y de verdad, yo les invito a que los fines de semana no dejen de sintonizar las mujeres de Cuba. Muchas se van a sentir identificadas, sobre todo tú, la mujer cubana. Tú tienes que luchar para abrirte tu propio espacio, vivir en libertad, que nadie te diga qué tienes que estudiar, qué tienes que comer, dónde tienes que ir y dónde no puedes estar.
José, momento de irnos a una pausa, así que te corresponde.
No, nos vamos a la pausa.
Dame las gracias.
Nos vamos a ir a la
aquí.
pausa, pero antes quiero aclarar, esto era prestado, ¿no?
Pero es tuyo
no
cuando
quedaste.
No,
mira,
José.
Este asiento es.
Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba, levántate, Maite. Gracias por invitarnos.
Gracias
nos vamos a la pausa.
Placer,
y ocupe su lugar de regreso. Continúa el programa, ¿verdad?
Sí, bueno,
claro
yo
que
creo sí. que sí.
Seguimos
bueno,
con más.
Vamos.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Para finalizar, Levántate Cuba, pues le damos la bienvenida a la joven actriz cubana Lisandra Parra, graduada también de producción de cine y televisión de La Habana, señores. Muy buenos días, Lisandra.
Gracias, Maite.
Es un gusto tenerte aquí. Oye, y si me faltó por decir que además que el mundo del arte, también estuviste en el mundo de militar cuando eras muy jovencita. Sí. Cuéntanos primeramente, Lisandra, ¿cuándo sales de Cuba y cómo fue iniciarte aquí en el mundo del arte, que es bastante difícil?
Bueno, salgo a los 6, cumplo 7 al mes siguiente que llego aquí. Después, como vine tan pequeña, lo que aprendí a escribir, a hablar, fue el inglés. Uh-huh. Entonces, cuando empecé en la carrera de actriz, lo que me tocó fue empezar de cero. Todo lo que leo tiene que ser en español. Todo fue bien difícil porque tuve que interpretar todos los personajes en español. Y eso fue, yo creo que el challenge, ¿no?
El reto que enfrentar. Lisandra, pero lo has hecho muy bien y llegas en un momento determinado de tu carrera, después de también haber hecho teatro, tantas cosas, cortos, de haber producido incluso tus propias cosas. ¿Cómo llegas a Telemundo tú y cómo llegas a las telenovelas?
Eso creo que fue gracias al gran trabajo que hizo mi profesor Aquiles Ortega. Él desde abajo me agarró y me subió y me dio mucho que hacer, ¿no? Mucho trabajo, mucha tarea. Yo me discipliné mucho. Eso es lo más importante, la constancia para mí. Y nada, llegó una señora muy conocida, me vio y me infiltró ahí. Y yo con mucho sudor y mucho trabajo pude lograr pequeños retos y así fui escalando y así sigo escalando.
En la última producción que te vimos hacías como de una fiscal o algo
sí.
así. Y cuéntame cómo fue esa interacción, que fue una de las telenovelas que más se vio ahora recientemente.
Sí.
¿Cuál era esa novela?
Excelente producción, Al otro lado del muro.
Ajá.
Hice la fiscal del paso principal de ella, de Sofía, la protagonista, uh-huh. y trabajé con ese elenco que es maravilloso. Todo fue tan natural, todo fue tan tipo cine. Estuve muy feliz con todo lo que logramos ahí.
Pero eres imparable, Lisandra, sí. porque de ahí también vi que de repente estás en La noche de Anitra.
Sí.
¿Esto qué es La noche de Anitra? ¿Una obra de teatro?
Correcto, esa noche de Anitra. La noche de Anitra fue dirigida por Carlos Díaz, no sé si conocen. Uh-huh. Hubo una polémica muy grande acá en Miami con eso, con el señor director, por X o por B. Pero fue increíble lo que hicimos en microteatro, uh-huh. fue único. Las siete containers, no sé si ha ido, pero uh-huh. los siete containers era la misma historia y todo tenía algo diferente entre la vida de Pierre Gint.
Sí.
Me encantó ser parte de algo tan profesional, tan lindo, tan detallado, tan espectacular en el mundo del teatro.
Me envían un mensaje preguntándome, y también para los televidentes y oyentes que están en Cuba, que quieren conocer qué es el microteatro.
Okay.
¿De qué se trata el microteatro?
El microteatro básicamente son siete containers, literal.
Contenedores,
ajá. Y adentro de cada contenedor hay una historia diferente. Mm. Entonces entras por 15 minutos, te metes en un mundo diferente y vives ese momento de esa historia, ¿no? En 15 minutos. Y después sales, entras a otro y es otra historia y así vas pasando la noche en el aire libre. A mí me encanta ese concepto, es muy, muy bueno.
Lisandra, cuando estabas en Cuba, eras una niña de 6 años. ¿Pensaste en un momento determinado convertirte en la actriz, en la profesional que eres hoy? ¿Cómo fue esa lucha y a qué tú, cómo piensas que conseguiste ese sueño, que conseguiste materializar lo que tú querías ser como profesional?
Maite, creo que eso es en la sangre, eso tú naces con eso. Yo desde pequeña, dice mi mamá que yo lloraba muy bien, pero no solo eso, yo montaba mis propios sketches en la casa, sí. yo montaba un show con la familia entera. Eso nace contigo y si tú le das fuerza y si tú le das constancia, pues llegas a hacer lo que tú quieras.
¿Qué es lo más satisfactorio cuando las personas te ven, cuando la comunidad cubana te ve aquí en Miami y te dice, Lisandra, yo te reconozco de la telenovela, o tú eres la muchacha que salió en tal obra de teatro? ¿Qué es lo que sientes tú cuando miras atrás y ves lo que eras tú, la niñita en Cuba que llegó inmigrante aquí a los Estados Unidos? ¿Qué sientes cuando ves ese éxito?
Esa pregunta está muy linda. Yo siento mucha alegría porque es un reto para mí, sobre todo ahora soy madre soltera, y es un reto para mí poder seguir con mi carrera y me encantan los retos, pero siento que el apoyo del televidente es algo que añade a ese reto, ¿no? A que te hagas más fuerte. Y para mí que me digan gracias por darme tu poquito de ti, eso para mí es invalorable.
Y Lisandra, ¿cómo sobrevive una madre soltera aquí en los Estados Unidos y que además es una profesional? ¿De qué forma se puede salir adelante?
Trabajando muy fuerte, enfocándose mucho en lo que quieren, teniendo un gol.
No, ¿una meta?
Una meta, uh-huh. perdón.
¿Sí?
Una meta, no muchas. ¿Eh? Uh-huh. Tienes varias pequeñas metas, grandes metas, pero enfocándote en una, en un objetivo y ya, dejar ir todo lo demás y luchar por lo que de verdad tú quieres, que en este caso es ser una actriz con trabajo y una buena profesional en mi carrera.
¿Te sientes respetada? Porque sabemos que han existido muchas denuncias de irrespeto con las actrices en los medios, en los Estados Unidos, en Londres, es decir, en diferentes países, y se ha visto pisoteada la dignidad de la mujer. En Cuba también se ha visto, lo sufren de una manera muy fuerte y también se ven no solamente pisoteadas por hombres abusivos que quieren violentar su sexualidad, sexualidad también por hombres abusivos que políticamente no les permiten estar en una obra si no tienen, si no se unen a la directriz del gobierno castrista. ¿Qué sientes tú como actriz? ¿Cómo te beneficia a ti como actriz? ¿Te sientes protegida y defendida en ese plano?
En este momento, sí. Siento que se ha hecho un movimiento muy grande con eso. Yo soy full partícipe de ese movimiento en mis redes. Yo apoyo a todas las mujeres que están ayudándonos de cierta forma a ser entendidas, a ser apreciadas como seres humanos, más todavía de lo que somos, y a ser respetadas. Yo creo que el respeto es lo primero cuando uno entra a cualquier zona de trabajo, y yo como actriz me lo doy para que me lo den, ¿no? Y también lo doy para recibirlo. Y es muy fuerte, es muy difícil, porque aunque tú lo pongas, hay gente que no cree en eso. Y pasa la línea, ¿no?
¿Qué consejo les pudieras dar tú a las actrices cubanas o a las estudiantes de arte y de actuación en Cuba que quieren, como tú, convertirse en mujeres exitosas? ¿Cuál es el consejo para ellas?
Es el consejo más cliché del mundo, pero es el consejo que hay que dar. No paren de soñar, no paren de creer en su sueño. Todo en este país se puede, todo. No importa de dónde seas, no importa en qué canal estés, no importa. Si tú te enfocas, como dije ahorita, y te consientas de todo lo que quieren. Aprende de tu carrera, aprende lo que quieren ver, lo que no quieren ver, y todo será fácil.
Tu ícono, Lisandra, ¿quién es?
Bueno, lo vas a... ¿Has visto? Es muy cómico. Tengo muchos, pero como mujer, como todo, acabo de empezar a ver una serie que se llama How to Get Away with Murder.
Ajá, sí.
Esa señora me ha dejado impactada, la forma de todo, de interpretar personajes.
Viola Davis.
Oh, my gosh.
Sí, es verdaderamente una de las mejores actrices norteamericanas y que además nos convence con su fortaleza y con su ejemplo como mujer digna. Correcto. Y eso vale muchísimo.
Correcto.
Lisandra, ha sido un gusto conversar contigo esta mañana. ¿Qué es lo que viene para la carrera de Lisandra en los próximos días? ¿O qué estás tú planificando?
Bueno, yo tengo en mente ya este año estrenar mi web series que se llama Miami Fusion. Es un conjunto de todo lo que pasamos nosotros como latinos cuando llegamos acá, cuando vamos a la casa ajena, cuando pasamos el trabajo del inglés, etcétera, etcétera. Y eso va a estar pronto al aire. Así que Dios mediante. Y estoy ahora empezando con Erom, una nueva producción de teatro.
Qué bien. Pues te deseo todo el éxito del mundo y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Éxitos para esta joven cubana que no ha parado de soñar con dignidad y con mucho enfoque. Ese es el mensaje. Gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. Les espero a las 7 en punto. Recuerden que esto es Levántate Cuba, 3 horas de transmisión dedicadas a nuestros cubanos. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.